Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a un nuevo encuentro acá en Generación Abierta en Radio. Si querés comunicarte con nosotros en vivo, debes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808 para dejarnos mensajes a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Acá con... ya con visitas.
Ya con invitados.
Bueno, qué suerte, ¿no? Bueno, vamos a comentar después vos, Luis, quienes hoy preceden la mesa con nosotros. Y también comentar que la revista editada en el exilio, Artesanías Literarias, www.artesanosliterarios.blogspot.com, tiene cuentos, poemas, textos literarios, ensayo, historia, y que uno puede enviar sus mensajes y colaboraciones con un breve currículum vitae y una foto a Sternman, con doble N termina y sin H, sternman2004@gmail.com. Artesanías Literarias, el editor es Andrés Aldao. La sección de redacción está a cargo de Sternman y hay colaboradores permanentes como Carlos Arturo Trinelli, Arellano Amelia, Corito Selmiro, Cristina Pailo, Ernesto Ramírez, bueno, entre otros. Pero lo importante es que, bueno, entren también a la página de Artesanos Literarios y ahí van a encontrar todo lo que esta revista nos puede decir.
Una revista amplia y muy profunda.
Así
es. Hemos, viste, que charlado, ¿te acordás? Con Andrés Aldao, su director.
Hace unos años, sería bueno volver a tener una entrevista.
Cuando comenzamos con nuestro programa, es verdad.
Exactamente, cuando teníamos media hora en Radio Cultura Musical.
Uh-huh.
Bueno, hay textos de café, ensayo, cine, crítica, muy interesante. Así que los invitamos a que puedan entrar a la página.
Muy bien. Bueno, acá también tenemos dos publicaciones también virtuales, en este caso Umbral, Noticias de la Cultura de Uruguay, cuyo director es Aldo Di Filippo. Tiene un editorial que dice: hablar de cultura no es asunto menor. Hacer periodismo cultural no es hablar de banalidades, de temas para señoras o jubilados que quieren distraerse y pasar el tiempo. No es esquivar la realidad, sino enfrentarla desde una perspectiva que está en igual dimensión que la política, porque forma parte de ella. Muy interesante. Después, bueno, tiene una nota sobre el Día del Libro. Resignificar el valor patrimonial del cementerio para valorizarlo y convertirlo en un atractivo turístico-cultural. Sociedad Uruguaya y Actores promueve la profesionalización del sector. La nueva narrativa argentina y Onetti, biografía mínima. Esta, como otros temas que presenta Umbral en este último número, para aquellos que quieran tomar contacto, lo cual lo sugerimos realmente, es http://umbral.blogspot.com. Y después tenemos también la aparición de La Caverna 07, que es la revista que han presentado acá en nuestro programa Gladys Cepeda y Diego Ollero hace un tiempo.
Y que volvimos a comentar también el martes pasado.
Claro,
¿no?
Pero bueno, el martes pasado en realidad la nombramos y ahora podemos decir que, bueno, tienen un abanico bastante variado en la cual hay poemas, hay cuentos, trabajos ensayísticos, hay entrevistas y cortos también que han incorporado a partir de este número. Así que realmente vale la pena ingresar a www.lacverna.unlugar.com. Bueno, y como decías vos, Nora, tenemos invitados, dos invitados de lujo que nos acompañan hoy, Guillermo Furlon y Cristina Briante, quienes vienen de un encuentro importante en México, del cual nos van a hablar. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Muy bien. Mucho gusto estar acá.
Un gusto, realmente. ¿Eh?
Igualmente, ya de regreso por acá.
De regreso.
Sí.
Bueno, comentaba, primer encuentro de escritores latinoamericanos
por el Caribe, por el derecho a la memoria.
Ahí está. Sí. Bueno, contanos, ¿cuándo fue esto? ¿Cómo se desarrolló?
Fue del 18 al 25 de marzo en el estado de Hidalgo, que es una, es una provincia que está muy cercana al DF, a digamos una hora, la capital de la provincia se llama Pachuca.
Ajá.
Estamos a una hora del DF, sí. Este encuentro, pues, tuvimos la presencia de varios países, de Cuba, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina. De Argentina nos acompañaron aquí algunos poetas del Alberto Ramponelli, Gloria Arcucci, sí. Cristina Briante, que nos acompaña hoy. Fernando Russo, desde la Patagonia, de Río Negro, y Carlos Dariel.
Bien, sí, sí,
ellos nos acompañaron también de acá. Y de Cuba, pues es Rafael Carralero y Manuel Mulet, que vamos a estar en un mes con él allá en el Festival del Caribe.
Claro.
Sí, en Santiago de Cuba.
Ajá.
Sí.
Bueno, el nombre es significativo, ¿no? Un encuentro por el derecho a la memoria.
Sí, es algo, yo creo que los artistas, los escritores debemos estar muy atentos a la memoria. De hecho, contribuimos a eso.
Claro.
Tanto los escritores, los artistas y los historiadores, ¿no? De alguna manera contribuimos a conservar esa memoria, que no siempre es grata, a veces sí, sí.
Uh-huh.
No siempre lo que se recuerda es malo, que se suele asociar con eso, pero en México es una reflexión que intentamos hacer, y ahora lo vamos a hacer en varios lugares también. Este encuentro tenemos pensado hacerlo acá en Argentina.
En Argentina, perfecto.
En marzo también, que aquí coincide con el Día de la Memoria, que es el día...
Claro, el 24
de marzo.
24 de marzo, sí. O sea que ya está estipulado que se va a hacer en Buenos Aires el mes de marzo del año próximo.
En marzo del año
Buenísimo,
próximo.
Buenísimo, ya es una primicia que estamos dando.
Ya andamos organizando en algunas provincias, municipalidades, más que nada, porque... Argentina es muy grande también.
Claro, sí, 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 seguro, seguro.
Y seguramente va a ser en la provincia de Buenos Aires. Sí.
Perfecto. Cristina, sí. Vos estuviste, como dice Guillermo, ¿qué nos podés aportar de tu presencia allá, del encuentro?
Bueno, la verdad que fue como mágico, porque primero cuando fui invitada, salvo por haberlos leído, por el nombre, no conocía a nadie de las personas que estaban. Yo llegué 2 días más tarde porque tenía un compromiso previo en Colombia, y a partir de ahí se hicieron encuentros diarios con escuelas secundarias, con alumnos de escuelas del preparatorio, y eran a la mañana y a la tarde tener encuentros con 120 chicos en un auditorio preparado donde se notaba, digamos, que nos estaban esperando, que estaban los directivos, los profesores de lengua, y además la recepción y la emoción que causaba, porque, bueno, había el coordinador, que era Guillermo, bueno, había planteado todo un trabajo y se notaba que había habido toda una preparación, porque los
previa.
Chicos incluso tenían un formulario, digamos, un cuestionario. Y después el contacto, bueno, cuando terminaba la charla, que tenía como 3 instancias, era que la coordinaba Guillermo, era, bueno, cómo llegamos a la literatura, cuáles habían sido las improntas que nos habían marcado, y después cómo habíamos llegado al libro, y cómo era el proceso creativo, y bueno, de ahí el diálogo con los chicos, que fue realmente todo el tiempo como muy conmovedor, porque uno les miraba las caras y
claro.
No podía creer que estuvieran, o leíamos cuando terminábamos de leer y de decir, bueno, están diciendo lo que yo quería decir. Estuvimos en 6 escuelas del preparatorio, y después nos recibieron también en la radio universitaria. Tuvimos la oportunidad de ir a un centro cultural donde hubo 5 escuelas primarias con los maestros de séptimo, como sería el séptimo grado. Y bueno, y lo que se dio fue fantástico a nivel de grupo, porque bueno, en un momento dado a mí me tocó estar con toda la gente, pero en una de las instancias estábamos con Fernando Russo y con Dariel, y y era como que hubiéramos vivido, nos hubiéramos puesto de acuerdo. Entonces, bueno, Fernando marcó esto, es decir, la importancia de ustedes, pensarán que esto está preparado, pero nos conocimos anoche.
Claro, pero bueno, y era esa como que sincronicidad, el lenguaje, ¿no? Lenguaje.
Era como un, fue como un estado así realmente que duró esta cosa como, además culturalmente, o sea, el conectarse con esta cultura y con... Cuando uno miraba las caras, claro, y la gente venía, nos tocaba y nos agradecía. Y bueno, después lo que quiero destacar es el trabajo, yo porque para mí como casi arqueológico, que hizo Guillermo, porque bueno, ahí es muy diversa la antología, no nos conocíamos la mayoría, o sea, mucha gente que...
La antología, estamos hablando de Antología Sin Fronteras.
Ah, Antología Sin Fronteras.
La que tenemos acá,
sí,
en las manos.
Eso fue un resultado de gestión que hicimos allá para que la Universidad del Estado de Hidalgo, que creyó
en el proyecto,
lo publicó y publicó, están incluidos de varios países, sí, están 5 países, Colombia, México, Argentina, Chile, y está dedicada a 3 escritores, un escritor de los escritores grandes, que viene siendo Juan Bañuelos, un sí, chapaneco mexicano, Esther Izaguirre, y Nancy Morejón, que es la poeta de Cuba.
De Cuba.
Sí.
Yo quiero aprovechar, bueno, Guillermo, para agradecerte, porque vos me invitaste especialmente, sí, a concurrir. Yo por problemas de trabajo no pude ir. Me hubiera gustado mucho y, como dice Cristina, pude observar a través de esta invitación cómo estaba muy bien organizado el trabajo para ir a las escuelas y, bueno, poder desde el lugar de poeta, ¿no?, conversar con los alumnos, que fue la experiencia que acaba de relatar Cristina, ¿no?
Sí, fue una experiencia muy emotiva. Y también tu participación, tuviste una participación virtual.
Tuve la participación virtual, sí.
Y Susana Suárez también. Fueron 2 ponencias que participaron, que de acá, que no pudieron ir, pero participaron.
Participamos virtualmente, manera, sí.
Yo creo que es muy importante participar, no necesariamente en persona, sino
claro,
en
sí. Me hubiera gustado estar por esta experiencia que relata Cristina, que a nivel afectivo es muy lindo, ¿no? Pero bueno, es cierto, ahora desde lo virtual se puede dar esta posibilidad también de encuentro, ¿no? Nora, ¿qué vos querés decir?
Sí, no, que esta, yo tuve la oportunidad de ver el video y bueno, me parece que pudiste expresar un poco tu pensamiento acerca de la memoria, la importancia, ¿no?, de esta memoria potencia para como estos chicos, ¿no?, que la recuperen a través de la voz de los poetas, también habrá sido como emocionante. Uno se pone en el lugar de ellos y bueno, y tener a los poetas vivos, trabajando y hablando de esta memoria, me parece...
Una experiencia muy particular el último día en Acton, que estábamos en el Centro Cultural y bueno, ahí sí nos pudimos juntar todos, porque hubo momentos donde yo estaba con Gloria y con Alberto Ramponelli y en otro, como llegué 2 días después, claro, me inserté en lo que estaba organizado. Pero en esa oportunidad pudimos estar todos incluidos en la mesa, y los poetas mexicanos también. Y había una señora, una anécdota que para mí fue muy importante, porque había una señora que estaba en la 4ª fila, y a medida que fuimos leyendo, la señora se fue pasando hasta la primera. Y uno podía ver la cara de lo que manifestaba. Bueno, después cuando terminó todo, pidió el micrófono, y desde un grado de emoción, que nos terminamos todos llorando, porque de agradecer lo que le estábamos dando, ¿no?
Claro.
Y creo que fue muy importante el tema de hablar desde la realidad. O sea, ninguno fue en académico y decir, bueno, la importancia que había tenido la escuela en nuestra historia. O sea, que ninguno había nacido, digamos, adentro de la biblioteca. Había cosas, historias parecidas, claro, de gente que había vivido en el campo, que habíamos... Y creo que eso
desde
fue
un lugar común, ¿no?
Desde un lugar,
la,
o sea,
vida de cada uno también.
Y la posibilidad que ellos también tenían historias para contar.
Claro.
Y que lo único que hacía falta era escucharse y contárselo al otro. Eso sí, bueno, y eso creo que también fue muy importante.
Muy interesante.
Sí, acá en la contratapa del libro hay unas palabras tuyas, Guillermo, que me parece interesante, que dice: sin fronteras. Hemos derrumbado los muros donde se apilaron los sismos para descubrirnos en la misma casa, en el mismo planeta.
Muy lindo eso, ¿no?
Así es, ¿no? Es, por lo menos sí. Es lo que trataste, lo que se vivió.
Sí, derrumbar esos muros que no nada más son de ladrillos, sino son ideológicos, son de varias cosas.
De, ¿no?, prejuicios.
De prejuicios. Esos muros que nos separan y que cuando nos encontramos de frente somos muy parecidos. Exacto. Muy semejantes. Sí.
Guillermo, ¿vos sos de México? ¿De qué lugar?
Yo nací en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Ajá. Soy allá de donde es el equipo del Pachuca.
Claro, el equipo de Pachuca.
Sí.
¿Y ahora estás radicado acá?
Estoy radicado aquí en Buenos
Argentina.
Aires, en Morón, un lugar que se llama Morón.
Sí, sí, claro.
Una hora, no sé.
Sí, cerca, sí. Cerca.
¿Hace mucho tiempo que estás acá viviendo?
Realmente estoy y no estoy porque voy a otros lugares,
Que sos un poeta itinerante, ¿cómo
un
es?
Un poeta enamorado.
Ah. Enamorado de lo que hago.
Claro.
Sí,
enamorado.
Y además.
Y hacemos también foros de arte público, hemos hecho en varios países. Hicimos en Chile, en Valparaíso, estuvimos el año antepasado.
¿Qué es un foro de arte público? A ver, para nuestros oyentes.
Los temas que abordamos ahí son el arte que es de todos, ¿no? Que no es elitista, que es para todos. El arte público, y ese empezamos con el muralismo, ¿no? Digamos, en México se inicia lo que es el renacer del muralismo. Uh-huh. En el siglo pasado, que fueron los tres muralistas que conocemos, que Siqueiros, Siqueiro. Diego y esos muralistas después, ahora actualmente lo que es el arte público, no nada más en la pintura, sino se abre como un abanico muy grande a todas las expresiones artísticas, y también en la arquitectura, en la literatura también hay arte público, ¿no? Donde los artistas y los poetas van y leen sus obras en la calle, en los lugares donde son muy, muy frecuentados por la gente, en las plazas también. A eso le decimos arte público.
Vale.
Sí. Donde están involucrados todos los habitantes de una ciudad. Sí,
maravilloso.
Y los artistas.
Bueno, vamos a tener posibilidad de seguir charlando entonces, Guillermo. Sí, ya estás afincado. Aparte, nos comentaba mientras vos hablabas por teléfono, Guillermo, que el próximo encuentro se va a realizar en Buenos Aires en el mes de marzo, coincidiendo con el Día de la Memoria de acá.
Buenísimo.
¿Mm? Así que
algo.
En estos momentos vamos a ir a la música, bueno. Al encuentro con Ricardo Reyes y posteriormente seguimos charlando. Adelante, por favor.
Way. from blue. The world became rosy, corner so cozy, darling, all because of you. You showed me the way.
Estamos con Ricardo Reyes y retomamos nuestras charlas sobre música. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo les va, amigos?
Qué hermosa voz que escuchamos.
Y Ella Fitzgerald es una de las grandes, sin duda.
Claro que sí.
Es una cantante que, en mi opinión, ocupa el podio dentro de las cantantes de la historia del jazz, particularmente de los 30 y 40 en adelante. Pero lo que tiene interesante este tema que hemos escuchado, You Show Me The Way, que es uno de los temas grabados por la joven Ella Fitzgerald. Sin duda uno recuerda a Ella Fitzgerald cantando en los 40, en los 50, con grandes orquestas, con Basie, con otros grandes monstruos de la música del jazz, y también aquellos dúos fantásticos con Louis Armstrong, donde la capacidad, la calidad, el color y las características de su voz tienen desde ya un estilo absolutamente personalísimo, es decir, por su modulación, por la forma con que ataca, como por su maestra del scat. Realmente es una cantante fantástica. En este caso, obviamente, todavía no estamos hablando de esa Ella Fitzgerald, sino de una cantante sin duda promisoria, de muy buena voz, porque se ve de qué se trata.
Ya se advierte, ¿no?
Pero todavía, digámosle, le falta un poco para su madurez como cantante, como artista, ¿no? Este tema que hemos escuchado de 1937, eso quiere decir que Ella Fitzgerald tenía 20 años. No nos olvidemos que Fitzgerald, un par de años antes a esto, surge a la popularidad de alguna manera, o al mundo de la canción o del canto en jazz, a partir de un concurso que gana en el Apollo Theater, en el Teatro Apollo de Harlem, donde de alguna manera se muestra a la consideración particularmente de otros músicos. Y quien tiene la opción de contratarla es un músico llamado Chick Webb. De Webb quiero hacer una asociación que es la siguiente. Chick Webb es una de las buenas bandas que existen en ese tiempo. Cuando uno escucha y habla de las grandes bandas del jazz, particularmente las bandas negras, naturalmente se refiere a Duke Ellington, se refiere a Count Basie, pero hubo otras grandes bandas que realmente ocuparon un espectro muy importante dentro de lo que representaba el firmamento de las bandas de swing negra de su tiempo. Cab Calloway, Jimmy Lansford, Benny Carter, y particularmente esta banda de Chick Webb. Es muy buena banda, y quería hacer una asociación al hecho de que es la primera vez que en estos ciclos que tenemos de Generación Abierta en Radio, en los casi 4 años que llevamos en el aire, nunca lo había pasado. Entonces quería hacer una asociación con respecto a ese. Y aparte, hacer menciones justamente a este director, que era baterista, Chick Webb, un hombre que tenía un problema físico, era muy chiquito, y aparte había sufrido un aplastamiento de sus vértebras en un accidente cuando era chico, lo que le había provocado una joroba. Este Chick Webb, hombre de talento sin duda, falleció muy joven, pues tenía 30 años. La orquesta después continuó, primero con Ella Fitzgerald como cantante y después Ella Fitzgerald de alguna manera como líder de esa banda, hasta que para año 41-42 la SUDE la disolvió por problemas de tipo económico.
Muy bueno, Ricardo, aparte es muy interesante haber traído a esta notable cantante en una versión que es la de sus comienzos, ¿no? En la cual ya se avizoraba lo que iba a venir después con ella.
Sin duda, y aparte porque, es decir, uno normalmente cuando pasa o cuando trae a alguien a la consideración y demás, tiende a traer lo que es lo habitual.
Exactamente.
Entonces uno escucha siempre de alguna manera la misma cosa. Es como si yo hoy dijera, traigo a Sinatra y ¿qué traigo? New York, New York o My Way. Lo interesante es ver si podemos escuchar a Sinatra, y si querés lo hacemos en otro momento, de traerlo en canciones por ahí cuando cantaba con Tommy Dorsey, por ejemplo, donde no era Sinatra, era el vocalista de la banda de Dorsey.
Sería interesante en algún momento,
¿sí? Entonces ese tipo de cosas me parece que son notas de color y vale la pena escucharlo.
Claro que sí. Bueno, nos reencontramos el martes próximo, Ricardo.
Así será.
Bueno, retomamos con Ricardo Reyes nuestro espacio de charlas de café. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Todo muy bien.
Bueno, hoy vamos a charlar un poquito de algunas relaciones que existen en algunos tangos y algunos lugares particularmente. Es decir, uno conoce naturalmente aquel tango de Donato y Lencia, Media Luz, donde decía Corrientes, 348, segundo piso, ascensor, etcétera.
Inolvidable.
Sin duda. Y quien va a Corrientes, al 348, va a ver una plaquita donde dice que efectivamente se trataba de ese lugar, el lugar del tango. Y en ese mismo sentido podemos decir que el bulín de la calle Ayacucho existió también.
Existió.
Sin duda, y estaba ubicado en la calle 1443, en el número 1443 de la calle Ayacucho. Y era el fondo, una piecita del fondo de una casa grande que pertenecía a un editor de partituras, hombre de la edición musical, que se llamaba Julio Korn. ¿Y qué pasa? Ahí los muchachos se juntaban para pasar sus ratos, y dentro de sus ratos estaban la timba, el escolazo, como decíamos, o para decir, naturalmente la guitarra, sin duda que el mate, y desde ya que nunca faltaba, de vez en cuando, alguna piba que se acercara, naturalmente,
para matizar, ¿no?
Exactamente. Hubiera alguna aventura galante, por decirlo de alguna manera. Ahora, sin duda, la voz gangosa, el barretín de cantor, todo eso forma parte de ese bulín de la calle Ayacucho. Y entre ellos podemos mencionar a un payador, Fulginiti, un cantor importante en los 20 que se llamaba Fernando Nunziata, y naturalmente el autor de los versos, el negro Esteban Celedonio Flores.
Qué figuras, ¿eh?
Sin duda que sí. Obviamente no es lo mismo que tenemos, digámosle, lo único que tenemos relación con el tango y los lugares, pero hay varias cosas. Por ejemplo, el cabaret Chantecler, que existió en la calle Paraná 440, tiene cuatro tangos. Uno de ellos son Glorioso Chantecler, de Lázaro y Hipólito, Buenos Aires del 40, Tanturi, Niño Bien también, y naturalmente Enrique de Cadigamo, que escribió el último, que se llamó Adiós Chantecler, en relación a su demolición. Pero al lado de Chantecler existía un restaurante que se llamaba Ambos Mundos, y su autor, su propietario, mejor dicho, era el autor de muchos tangos de la Guardia Vieja, Juan Maglio Pacho. Por otra parte, hablando de cabaret, en Corrientes al 955 existía el Sanssouci, y hay un tango de Enrique Delfino, también llamado Sanssouci. Ahora, lo interesante del caso es que siempre se dijo que Enrique Delfino, de alguna manera, como un homenaje, le había puesto el nombre al tango como un homenaje al cabaret, pero en realidad el tango es anterior a la aparición del cabaret.
Has traído a la memoria lugares y, bueno, temas musicales que están ya como en la parte mítica, ¿no?, de la Buenos Aires de ayer.
Sin duda. Y fíjate, por ejemplo, y tiro el último datito, había un boliche que representaba, si se quiere, mucho de esa vieja guardia, que fue el Petit Salón, que estaba ubicado en las calles Andes y Colonia, en Montevideo. Del Petit Salón surge particularmente el término petitero, de donde aparecían estos muchachos vestidos de una manera muy particular, y como eran habitués de este Petit Salón, de alguna manera los llamaban de esa forma.
Buenísimo, Ricardo. Bueno, nos reencontramos el martes que viene.
Así será. Un abrazo.
Hola, hemos recibido el llamado de Miriam de Caballito, bueno, que les gustaba mucho el programa, nos felicitaba, pero también quería hacer una observación.
Adelante.
Que decía que los jubilados no leen para pasar el tiempo, sino que en realidad leen porque les interesa, porque están ávidos de lectura y porque quieren leer todo, porque les queda poco tiempo. Entonces, vaya Miriam de Caballito, esta aclaración que nos parece importante.
Está bien, es importante, sí. Tiene que ver con el editorial de Umbral. Entiendo que lo han dicho desde otro lugar, me parece, pero bueno, está bien la aclaración de la oyente. Está muy bien. Bueno, y la tenemos en línea a la poeta Elisa de Gistani. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás?
Muy bien, esperando, preparándome para hablar de esta gran poeta que fue Alda Merini.
Claro. Recuerdo, Elisa, cuando estuviste en nuestro programa, que estuvimos charlando, bueno, estuviste vos leyendo tu poesía y nos comentaste de tu, bueno, también tu afinidad y tu interés por traducir poetas italianos, ¿no?
Exactamente, de esto se trata y, bueno, comenzamos cuando quieras.
Adelante, sí, por supuesto.
Bueno, trazar una semblanza de esta poeta no es una tarea sencilla, desde ya te digo, en virtud no solo de su prolífica obra, sino porque su propia vida lo demuestra. Bueno, comienzo entonces este pequeño homenaje con palabras de la poeta.
Me parece muy bien, adelante.
Sono una piccola ape furibonda, mi piace cambiare colore, mi piace cambiare misura. Soy una pequeña ave, abeja furibunda, me gusta cambiar de color, me gusta cambiar de medida. Alda Merini eligió estas palabras para abrir su página web.
Ajá.
Espacio seguido y ampliado por sus hijas. Después, si hay tiempo, volveré sobre esto.
Bien.
Nacida en Milán en la primavera de 1931, sí, de familia modesta, murió en esa misma ciudad el 1 de noviembre de 2009 a causa de un tumor óseo.
Uh-huh.
Fíjate que a pesar de fumar entre 70 y 80 cigarrillos diarios, sostenía a los 78 años que el tabaco le había alargado la vida.
Justo hoy que es el Día Mundial de Sin Tabaco.
No. Hoy es el Día Sin Tabaco, sí,
del aire puro.
Del aire puro, bueno, ella no lo tenía, pero pensaba que le alargaba la vida.
Claro, pensaba lo contrario.
Tan fanática que era.
Te doy un beso, Elisa Nora Nardo, acá en radio.
Sí, querida, gracias. Gracias a los dos por el espacio que me concedieron para dedicarle, Elisa, a esta gran poeta, ¿no? Bueno, siempre llevaba un collar de perlas, pero vivió y murió en la indigencia, por elección personal.
Uh-huh.
Alda Merini comenzó su actividad literaria cuando apenas tenía 16 años, bajo la guía de Angelo Romanò y Jacinto Spagnoletti.
Uh-huh.
Y en 1953, además de contraer matrimonio con Ettore Carniti, dueño de algunas panaderías de Milán, con el que tuvo cuatro hijas, publicó La presencia de Orfeo, su primer volumen de poemas. Luego aparecerían títulos como los de Bodas romanas, Miedo de Dios y Tú eres Pedro, obra que lamentablemente marcó el inicio de un periodo de aislamiento forzado.
Uh-huh.
Por su internación en el hospital psiquiátrico Paolo Pini de Milán. donde permaneció hasta 1972.
¿Hubo algún hecho, digamos, que desencadenó este problema psiquiátrico de ella? ¿Algún problema externo, digamos? Que...
Ella era, de por sí, tenía una personalidad difícil, pero el marido, que no era muy fiel, y ella lo notaba, había desencadenado justamente un problema muy serio donde ella termina partiéndole una silla en la cabeza.
Ah, bueno.
Y el marido luego, bueno, la interna, ¿no?
Claro.
Porque sí, se ve que tenían desavenencias y...
Fuertes,
pero bueno, obviamente es... habría ya una proclividad.
Una predisposición.
Un terreno constitucional para que ella desarrolle.
Seguro, no siempre ocurre
como
eso.
Como ya sabrás vos.
Quizás habría que escuchar las dos campanas, Elisa.
Sí, pues, ¿no? Ahora va a ser un poco difícil.
Claro.
Pero es así, sí, ya tenía seguramente sus problemas.
Y vos decías que ahí comienza un periodo de aislamiento de ella, bueno, ocasionado por esta internación, ¿no es cierto?
Exactamente, permaneció allí hasta 1972.
Uh-huh.
Ahora, 2 años después de su regreso al mundo de las letras, la poeta queda viuda y por ese entonces comienza a entablar una relación con el poeta Michele Pierri, con quien después se casó en 1983. O sea que a nivel sentimental, como pueden ver, también tuvo una vida activa, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, voy a nombrar algunas de las obras: La Urraca Ladrona, La Otra Verdad, Diario de una Distinta, Delirio Amoroso, El Tormento de las Figuras, Vacío de Amor, La Loca de la Puerta de al Lado, Baladas No Pagadas y Clínica del Abandono, son algunos de los títulos que forman parte de la fecunda obra literaria de Alda Merini.
¿Cuál es tu grado de identificación con esta gran poeta, Elisa?
Mi grado de... bueno, por ahí la locura. Es la locura de todos los poetas. No sé, por la gran sensibilidad que tenía, la humanidad, ¿no?, que tenía esta mujer. Su obra me parece muy, muy interesante, realmente.
Vos decías al principio como que ella había elegido este estado de indigencia, ¿no? ¿Algo así puede ser?
Sí. Ella era muy, ¿cómo te podría decir? Era mística y a la vez muy pagana, al mismo tiempo, ¿no? Tipo franciscana, digamos, en ese sentido, en lo que hace a lo material.
Es una poeta que no pasó desapercibido, porque también, digamos, hubo documentales sobre ella, en realidad.
Exacto.
Es una poeta que marcó su tiempo y que no fue una poeta que pudo haber pasado, ¿no?, como otras tantas buenas poetas, pero ella en realidad, con su identidad, marcó algo en la poesía italiana.
Exactamente, fue una de las grandes voces. Y se la comparó con Emily Dickinson, Sylvia Plath, en fin, Amelia Roselli, porque habían trabajado con maestría el pasaje de lo subjetivo íntimo a lo colectivo cultural, ¿no? Principalmente en temas y escenas recurrentes que luego se tornaron emblemáticos.
¿Podrías leer algún poema?
Sí.
Adelante.
A ver, espera un segundo. Leo primero en italiano y después en español.
Sí.
A ver un segundo. Sí, este es de Clínica del Abandono. Es un libro editado en 2003 en Italia y tuve la fortuna de adquirirlo, este libro, en Roma durante mi residencia en Italia.
En Italia.
Es sin título y dice así. ¿Qué grande escultor sei tú? Che hai scolpito il tuo volto di pietra tra le mie braccia e ormai, amore morto, mi sei diventato un figlio. Ti tengo sulle ginocchia e piango perché il ricordo di te mi pesa come un sepolcro. Che gran scultore eres tu, que has esculpido tu rostro de piedra entre mis brazos, y ya, amor muerto, te me has vuelto un hijo. Te sostengo sobre las rodillas y lloro porque el recuerdo de ti me pesa como un sepulcro.
Qué ahora, bello.
En este poema que leeré a continuación, Alta expresa magníficamente su pasión por la poesía.
A ver.
Si la mía poesía me abbandonasse come polvere o vento, se io non potessi più cantare come polvere o vento, io cadrei a terra sconfitta, trafitta forse come la farfalla, e in cerca della polvere d'oro morirei sopra una lampadina accesa. Se la mia poesia non fosse come una gruccia che tiene su uno scheletro tremante, cadrei a terra come un cadavere che l'amore ha sconfitto. Se mi poesia mi abbandonasse come polvo o viento, se non pudiese cantar más come polvo o viento, caería a tierra vencida, herida acaso como la mariposa, y en la búsqueda del polvo de oro moriría sobre una lamparita encendida. Si mi poesía no fuese como una muleta que sostiene arriba a un esqueleto tembloroso, caería a tierra como un cadáver que el amor ha vencido.
Hermoso realmente.
Hermoso, ¿eh?
Esa poesía. Sí.
Qué linda tarde escuchar, ¿no? Está tanto en italiano, sí, que suena tan lindo. Y
con tanta sensibilidad, como decís vos, ¿no, Elisa?
Sí, sí, la verdad que ahí, en este yo creo que lo expresa, pero magníficamente.
Sí, totalmente.
Todo su amor por la poesía.
Por la poesía. Bueno, Elisa, te agradecemos muchísimo y ya vamos a retomar en otro momento, ¿eh? Con estos,
sí,
poetas italianos que vos los traes también, ¿eh?
Bueno,
¿te parece bien?
Sí, así. Gracias por el espacio
conmigo. No, por favor, los agradecemos somos nosotros, ¿eh?
Bueno,
bueno,
muchas gracias.
Un cariño, ¿eh?
Nora también.
Gracias.
Un abrazo. Y hasta el viernes.
Hasta el viernes en el Café Montserrat.
Muy
que
bien.
Sigas muy bien. Chao, chao. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y seguimos acá en el estudio. Qué lindo, ¿no? Escuchar la poesía de Alan Berini a través de Elisa de Gistani.
Así es, realmente, bueno, lo traduce muy bien,
sí,
lo dice,
sí,
en forma, claro, cálida. Pero acá quiero también escuchar la poesía.
Seguimos
la
con los poetas invitados, Guillermo Furlon de México, Cristina Briante, quien, bueno, nos comentaban en los comienzos acerca del primer encuentro de poesía. ¿Cómo era, Guillermo, el completo, el nombre, poesía, de poetas
latinoamericanos
del Caribe, por el derecho a la memoria? Memoria. Ahí,
sí,
está. Bueno, nos quedan unos minutitos y nos gustaría escuchar algo de la poesía de ustedes. ¿Puede ser?
Sí, ¿cómo no?
Bueno.
Adelante.
Va a comenzar Cristina Briante.
Bueno, acerca de Génova. Génova de fiesta, montaña en bruma. Ciudad monumento penetrada, ciudad estatua y fuente penetrante, ciudad puzzler, ángeles de piedra en custodia permanente, puerto hilvanado de calles prostíbulos, niñas mestizas, Latinoamérica regala flores cerradas a los pasadizos del Cinquecento, suena la música, el moro vende anteojos, la gente come, el moro vende carteras falsas, la gente baila tango lizio, el moro corre, la fiesta sigue, sin moros en la costa.
Qué lindo poema. ¿Fue acerca de tu visita allá?
Sí.
¿Estuviste en Génova?
Sí, tuve la suerte de... Bueno, tengo... a raíz de que uno de mis hijos estaba viviendo en España, bueno, he tenido la oportunidad de...
Claro, poder recorrer...
De andar por algunos lugarcitos. Me gustaría leer una poesía de una niña joven, que es Verónica Peñalosa.
A ver si... Estamos leyendo poemas del libro Antología sin Fronteras, ¿cierto?
Sí.
Editado este año.
Editado este año.
Perfecto.
Por la Universidad Autónoma
de
Estado.
Es una bella edición, muy linda.
Tiene el logotipo de la Garza, que es el logotipo de la universidad,
claro,
de allá. Verónica Pelianosa es una niña que vive en Vicente López y muy buena poeta. Y acá hay un
poema.
Un poema que dice: me quedé sin panal y sin abejas. Justo hoy, dos abejas vinieron a suicidarse en mi botella de limonada. Y otra vez yo, obnubilada, veía cómo se desperdiciaban dos aguijones, dos pares de alas y algunos kilos de miel. Espectadores presentes se habrán indignado. ¿Cómo dejar echar a perder 200 centímetros cúbicos de limonada? Y los espectadores ausentes, quizás con la lógica que yo no tengo, me hubiesen juzgado. Confieso, mi mano no pudo hacer nada para alejarlas de su muerte, o de la de mi botella, como enojarme con la cantidad de veces que yo me caí de la cornisa buscando ese más allá. Tal vez este mundo es eso, una gran botella, y todos somos abejas, y esa botella está dentro de una gran botella, y de abejas más grandes, como toda una filosofía de mamushkas, de botellas y de mundos. Lástima que las mamushkas sean rusas y yo nunca me llevé muy bien con el frío.
Muy bueno ese
tuyo.
¿Alguno mío?
A ver, ¿no? Porque...
Claro, sí, sí, Guillermo Furlan.
¿Dónde estoy?
Estamos conversando con los poetas Guillermo Furlan y Cristina Briante, que nos visitan hoy en Generación Abierta en Radio.
A ver. Este se llama Faro, dice. Faro 1. Una escalera me acerca las miradas. Abro mis ojos como por tus sueños. Me asomo a la terraza. Somos el destino que el mar asedia. La claridad a flor de piel. El faro envuelto por muchos caminos, latiendo titilantes frente a una luna intacta. A ti te buscamos los que emergemos, los que tenemos ojos para verte, los predilectos de Hermes, a ti encaminamos suspirando, llorando en este mar de lágrimas sin penas, donde desbordan y bordan amores, agua arriba, peldaño tras peldaño, cielo tras cielo, luz tras azul. Voy desnudo por las aguas radiantes, acostumbrándome a la claridad, dejando de ser para ser, somos hoguera ligando los cuerpos en la horizontalidad de la sal. Cuerdas de luz en un claro de nube, almas estremeciéndose, un crepúsculo que no busca, halla en su resplandor un instante que es toda una vida alumbra.
Ese es un... Qué lindo.
Interesante.
Sí. El poema es de alguno de los libros.
¿Tú? Sí. De un libro que se llama Faro Querandí, que tiene que ver mucho con el mar y los bosques de acá.
Yo pensaba, sí. Guillermo, ¿no?, cuando buscabas tu poema, es decir, en realidad uno cuando se pone a difundir más que nada la poesía del otro, ¿no?, que en general como deja de lado su propia poesía y hace estos encuentros y hace como que es un animador más cultural que de su propia producción poética. No sé cómo ves eso vos.
Yo veo en los artistas y sobre todo en los poetas una muy difícil relación. Yo me he abocado a tener una excelente relación entre los artistas, que el ego nos separa mucho, nos aleja mucho.
Claro.
Entonces es importante promover a otros. El que yo me promueva no es algo que me satisfaga tanto como ayudar a otros también. Ya lo demás se verá después.
Claro. ¿Sí?
El encuentro, yo creo que entre los poetas no es con el afán de competir, yo lo digo ahí en un pequeño prólogo de la antología, sino con el afán de compartir.
De compartir, sí. Claro. Está muy bien, sí. Guillermo, lo que decís.
Y doy fe que eso es lo que gestó, digamos, ¿no?, en el encuentro, porque, bueno, se nota cuando... Sí. Ya somos grandes.
Se transmite, claro.
Y uno sabe.
Claro, el vínculo que uno va estableciendo
y cómo va ayudando a lo mejor a limar esas dificultades pueden aparecer.
Claro, sino a construir, ¿no?
Sí,
a
construir.
Sí, y encontrar esos espacios que son difíciles para la expresión artística.
Claro que son difíciles.
Nosotros, por suerte, tenemos uno que vamos generando hace 18 años para los poetas, que hace 18 años que estamos en el Café Antonio Liberti, el ciclo Antonio Liberti, que es en los primeros y terceros viernes, donde los poetas se encuentran a leer, a escucharse, y bueno, ya por suerte estos encuentros son cada vez más, con más gente. No solo se encuentran los poetas que se escuchan entre sí, sino viene gente de educación, de artes plásticas, ¿no?
Porque
a veces los poetas se escuchan entre los poetas nada más. Lo importante, ¿no?, es que también lo escuche otra gente que no lee
poesía. Sí, a veces van y dicen lo suyo y se van también.
Bueno, nos estamos yendo. ¿Vos querías comentar algo más?
No, que iba a leer un pedacito de todos los compañeros que fueron. El que está más lejos José Fernando Gustavo Russo, porque está en el sur, entonces dijo, bueno, pensaba de quién leer algo y me parece que él está más lejos y es una manera de acercarlo. Un pedacito. Pequeño contubernio sedicioso de Gualicho, ni Dios ni amo, dijo el jote escarbando mejillones a orillas del mar, en Bahía Creek, aquella noche en la que hambreado repudiaba campañas del desierto. En tanto, cerca de allí, unas manos de arcilla molían en morteros piedras tobáceas, verdes y rojas. Con la inagotable imperturbabilidad de ventiscas recurrentes, como si fueran ríos sublevados. Recuerdo a nuestro compañero que por ahí es el que menos está más lejos y bueno, pareció más justo está elegirlo a él.
Me parece muy bien. Bueno, ha sido un gusto realmente que hayan participado con nosotros de Generación Abierta en Radio. Y bueno, les deseamos mucha suerte y vamos a retomar el contacto.
Bueno,
muchas gracias. Gracias.
Está muy pronto,
¿eh? Muchísimas gracias y un placer.
Bueno.
Un placer.
Antes de irnos, queremos comentarles que el jueves se presenta Crónicas de un Legado, que es una novela de Ricardo Rubio. Crónicas de un Legado Hermético es el nombre del libro. Es una novela de Ricardo Rubio que se presenta en la Biblioteca Nacional, Agüero 2508, en la sala Juan L. Ortiz, jueves a las 19 horas. Y nuestro encuentro, en Café Literario Antonio Liberti, se va a presentar el libro Un sueño de Modigliani, de Amadeo Gravino, y va a haber lectura de poesías de Martín Andrade, Elisa de Gistani y Alfredo Luna. Así que bueno, los esperamos, la entrada es libre y gratuita, a las 20 horas en el Café Montserrat, San José 524. Y nos estamos yendo.
Hasta el próximo martes.
Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el martes próximo.